Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas que nos escuchan desde nuestra linda isla de Cuba, un saludo fraterno para todos ustedes. Les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, quien en compañía del doctor Pedro Guerra les presentaremos este programa que esperamos sea informativo y a la vez de su agrado. Y hoy vamos a hablar de la colonia china en Cuba y sobre todo al principio su participación, la participación de los chinos en la guerra de independencia de Cuba. El periodo entre los años 1847 y 1959, con algunas interrupciones de varios años, se calcula que llegaron a Cuba alrededor de 145 mil o 150 mil chinos, casi todos hombres. Estas oleadas de inmigrantes se pararon abruptamente cuando la revolución llegó al poder. Hay que decir que en la primera mitad del siglo XX, Cuba era un país que recibía inmigrantes de muchos países, personas que venían buscando mejorar su futuro, ya que Cuba era un país lleno de oportunidades. Y hay que añadir que quien llegaba, se quedaba, porque el trato de los cubanos los hacía sentir un cubano más. Pedro, cuéntanos por favor, ¿cómo llegaron los chinos a Cuba?
Pues con mucho gusto, Germán. Fíjate, los chinos llegaron en los primeros años. Estamos hablando de 1847 a 1874. Y venían con un contrato de 8 años que resultaba abusivo. Venían para trabajar en la zafra azucarera. Y en realidad eran poco menos que esclavos. Sin embargo, fue precisamente cuando más inmigrantes llegaron. Dentro de esa masa de miles de inmigrantes, la mayoría eran originarios de Cantón, hoy llamada Guangdong, pero también vinieron de Macao y de Taiwán. Cuba era entonces el mayor productor de azúcar en el mundo. La decisión de los hacendados y del régimen colonial español de traer a la isla a decenas de miles de trabajadores chinos ayudó a que entre 1850 y 1868 la producción de azúcar del país se triplicara. Otra razón de traer trabajadores chinos bajo contrato era el miedo que tenían los dueños de plantaciones a una rebelión de esclavos como la que había sucedido en Haití, donde los hacendados franceses, dueños de plantaciones, lo perdieron todo. El traslado de los chinos hacia Cuba tenía, al igual que el traslado de los esclavos africanos, el peligro de morir durante el viaje, ya que lo hacían hacinados en barcos maltratados y con escasa alimentación. Además, muchos morían también antes de completar sus 8 años de contrato. Pero la historia de la inmigración china no es solo de esos trabajadores contratados en China. A los Estados Unidos habían llegado muchos chinos a trabajar en las minas de oro en California. Y cuando esta fiebre de oro disminuyó, muchos trabajaron en la construcción de la línea del ferrocarril que uniría las costas este y oeste del país, de los Estados Unidos, desde luego. Cuando se completó esta obra, unos 5.000 chinos de estos trabajadores viajaron a Cuba para establecerse allí. El viaje lo hicieron ya sea a través de México, como desde el puerto de New Orleans, o Nueva Orleans. Esto sucedió en un periodo de 3 años, entre 1865 y 1868. A estos chinos en Norteamérica le llamaban culíes. En Cuba les llamaban californianos. Pero cuéntanos, Germán, ¿cuál fue la consecuencia de la llegada de estos chinos que llegaban de California a Cuba?
Bueno, pues, Pedro, como se les decía, los californianos eran en su mayoría de una clase distinta a la de los campesinos trabajadores rurales que constituían la gran mayoría de la mano de obra contratada para la industria del azúcar. Estos californianos también provenían principalmente de la provincia de Cantón, pero en gran parte tenían mentalidad y habilidad para el comercio, y algunos de ellos con acceso a un cierto capital monetario. Con su llegada y su asentamiento en La Habana, se originó el barrio chino, que comenzó a crecer, llegando ya en los años de la década de 1920 a transformarse en un centro comercial y bancario que rápidamente se convirtió en el segundo del continente americano. Solamente el famosísimo barrio chino de San Francisco era mayor. Estos californianos, estos chinos que venían de California, organizaron a sus compatriotas que antes eran trabajadores contratados individualmente por los colonos en cuadrillas de trabajo que contrataban como obreros agrícolas, estibadores, trabajadores de la construcción o cualquier otro tipo de trabajo que se presentara. Para fines de la década de 1880 ya se podían encontrar chinos que habían logrado tener cierta fortuna y comenzaron a invertir en la industria azucarera, llegando a poseer 2 centrales en la provincia de Las Villas, uno de ellos en la ciudad de Sagua la Grande y el otro en el pueblo de Santo Domingo. El censo de 1899, o sea, terminada ya la guerra, registró 42 plantaciones cuyos propietarios eran chinos. Según las cifras oficiales, la población china en Cuba en el siglo XIX llegó a ascender a casi 60.000. En 1877, un mandarín chino visitó La Habana y firmó con la corona española el Tratado Chino-Español, terminando con la contratación de chinos, aunque no con la inmigración. La razón por la que habían llegado 150.000 y en este momento eran 60.000 es que era, muchos terminaban su contrato y regresaban a China, otros se quedaban, ¿no? Ahora, la razón de parte del régimen español de hacer el contrato este, de terminar con la contratación, no fue de tipo humanitario. La razón fue que la guerra comenzada con el grito de Yara el 10 de octubre de 1868 contaba en esos momentos con unos 2.000 soldados chinos que se habían unido a los patriotas cubanos. Si Carlos Manuel de Céspedes había dado la libertad a sus esclavos y ellos se le habían unido para luchar, ahora no solo por la, su libertad, sino por la independencia de Cuba, los chinos no podían ser menos. Y los españoles se dieron cuenta que la contratación de chinos estaba alimentando a las fuerzas mambisas. O sea, hacia fines del siglo XIX, la cantidad de chinos inmigrantes viviendo en Cuba había mermado hasta la cantidad de unos 15.000 nacidos en China. Entonces, Pedro, ¿cuál fue la participación de los chinos en las guerras de independencia, por favor?
Por figura de Germán, la participación fue de gran importancia. ¿Y en qué manera? Ejemplo de la actuación de los chinos en la guerra contra España fue el ataque por sorpresa a la guarnición de Manzanillo en 1873. Esta batalla fue conocida como el ataque de los chinos. Bajo el mando de Antonio Maceo, una unidad seleccionada entre los mejores soldados que incluía a muchos chinos, se infiltró en la ciudad de Manzanillo con órdenes de atacar las barracas españolas. Los mambises chinos no solo lucharon con un valor ejemplar, ellos fueron los que encabezaron la infiltración de la ciudad, penetrando las líneas de defensa que ellos mismos habían sido forzados a construir por el régimen español. Ni siquiera necesitaban mapas. Se conocían esas fortificaciones como la palma de su mano. Tal fue la participación de los chinos en la Guerra de los 10 Años, que cuando se firmó el Pacto del Zanjón en 1878, una de las cláusulas contenía una disposición que otorgaba la libertad a los esclavos o colonos asiáticos que se hallaban en las filas insurrectas. Esto fue un reconocimiento a una realidad muy palpable, y su participación les había ganado su libertad. Pero su contribución a la libertad de Cuba no cesó con el Pacto del Zanjón. Miles de chinos volvieron a participar en las siguientes dos guerras, la Guerra Chiquita y la Guerra de Independencia, iniciada por José Martí en 1895. Ellos no han recibido el honor que merecen por su sacrificio por la libertad de Cuba. La mayoría son totalmente desconocidos para los cubanos, y creemos que es importante honrarlos en este programa. Y vamos a mencionar a varios de los más destacados. Por ejemplo, Juan Han Lai, que perteneciera a las tropas del general Henry Reeve, el inglesito, un mambí americano muy querido por Ignacio Aramonte. Por coincidencia, otro americano, el general Thomas Jordan, tuvo a su lado al chino Sebastián Xian, quien tuvo una participación destacada en la Batalla de las Minas de Guaymaro en 1870. Pero dinos, Germán, ¿qué otros chinos cubanos podemos mencionar entre las filas mambises?
Bueno, mira, tenemos al teniente coronel José Bu Tac, cuyo nombre de nacimiento era Hu De. Fue uno de los hombres de mayor confianza del generalísimo Máximo Gómez. El capitán Lam Phu Kinh, quien adoptó el nombre de Juan Sánchez, tenía experiencia militar porque había sido soldado en China. Se destacó en el combate de las Guásimas, dirigido por Máximo Gómez. Por cierto, se dice que en este combate participaron alrededor de 500 chinos. Otro soldado mambí chino que se destacó fue el capitán Lai Hua, que adoptó el nombre español y se le conocía como José Tolón. Peleó en las tres guerras de independencia en la provincia de Oriente, participando en el renombrado combate de Peralejo. El soldado Bu Tang fue práctico y correo personal de Máximo Gómez. Otro más, Kou Kong Quan, fue otro chino mambí conocido como José Quan. El capitán Wong Sen, conocido como Liborio Wong, fue ayudante del general Modesto Díaz y luego pasó a servir a las órdenes del mayor general Antonio Maceo. Pero no a todos los chinos se les conocía el nombre de nacimiento. A muchos de ellos se les conocía solamente por el nombre español que adoptaban al llegar a Cuba. Y varios de ellos llegaron a tener fama también por su valentía. Por ejemplo, el teniente Tancredo, de la zona de Las Villas, que fue hecho prisionero y fusilado. El capitán Juan Díaz, que era conocido como el Apolo chino, porque tenía la piel muy blanca. Otro soldado chino, Pancho Moreno, quien en la toma de Mayagüez fue el más arriesgado, según relata Gonzalo de Quesada. El teniente Pío Cabrera, un chino que se alzó en armas tan pronto estalló la guerra del 68. Participó en varios combates y escaramuzas y murió en la batalla de Buenavista. También logró merecidos galones el chino Andrés Li Ma en el territorio villareño. Su tropa participó activamente en la acción de Palo Prieto bajo el mando del general Serafín Sánchez. El combate se inició sobre las 8 de la mañana con el ataque de la caballería mambisa. Seguidamente entró la infantería y en ella se lució, según testimonio de participantes directos, la compañía que dirigía el capitán Lima. Otro tanto hizo en el combate del Paso de las Damas, compartiendo honores militares con coterráneos suyos como el capitán Facundo, al frente de la infantería del brigadier José González Planas y en las fuerzas de la escolta del general Francisco Carrillo. Lima tuvo una destacada participación también en la batalla de Arroyo Blanco. Y todos estos participaron. ¿Qué honor le concedió a unos pocos extranjeros? ¿Qué honor le concedió la República a unos pocos extranjeros que lucharon por la independencia de Cuba, Pedro?
Por figura de Germán. El artículo 65 de la Carta Fundamental de 1901 de la República de Cuba, o sea, la Carta Fundamental, la Constitución de 1901, otorgaba el derecho a ser presidente a extranjeros que hubiesen luchado por la libertad de Cuba en las tres guerras de independencia y que lo hubiesen hecho por lo menos de 10 años. Solamente 4 extranjeros sobrevivientes de las guerras cumplían esos requisitos: el dominicano Máximo Gómez, el polaco Carlos Roloff y 2 chinos, el capitán José Tolón y el teniente coronel José Bu Tang. A pesar de gozar de esos privilegios, ninguno de ellos tuvo intenciones de postularse. Gonzalo de Quesada y Aróstegui escribió sobre la participación de los chinos en las guerras de independencia de Cuba y en un párrafo dice lo siguiente: no hubo un chino cubano desertor, no hubo un chino cubano traidor. Esas palabras están escritas en una tarja de bronce en el monumento a los chinos que pelearon por la independencia de Cuba. El monumento consiste en una gruesa y alta columna de granito negro situada en el triángulo que forman las calles Línea 15 y L en el Vedado de La Habana. ya en tiempos de la República, como dijimos al principio de este programa, el barrio chino de La Habana comenzó a crecer de una manera increíble. En los años 20, unos 10.000 chinos vivían en el ya conocido como el barrio chino de La Habana, que comprendía unas 10 manzanas. En ese barrio establecieron con laboriosidad, austeridad y en plena libertad todo tipo de actividad comercial: cines, teatros, lavanderías, bodegas, fondas, zapaterías, farmacias, tiendas de tela, quincalla, pescadería, pollería, kioscos de venta de vegetales y verduras, talleres de reparación de todo tipo de artículos, incluyendo relojería, mientras que por las calles vendían caramelos, manías, ajonjolí, helados. En Cuba había libertad para todo eso, y llegaban desde la China en busca de esa libertad. Pero no se concentraron en un solo lugar. Había chinos dueños de negocios en todos los barrios de La Habana, como en El Vedado, La Víbora, Santo Suárez y en muchos pueblos y ciudades de toda la República. Los chinos se organizaron también para trabajar en beneficio de su propia comunidad. Tenían sociedades, asociaciones y clubs donde se reunían las familias y los socios para compartir. Estas sociedades se llamaban a sí mismas como de recreo o de instrucción, y muchos fueron establecidas por dos partidos que luchaban por el poder en China. El mayor número de miembros del Partido Nacionalista, regido por el Kuomintang, y el Partido Republicano de Chin Kong Tong. Pero dime, hermano, ¿qué más logró la comunidad china en Cuba?
Pues mira, establecieron una cámara de comercio para fortalecer su presencia en la sociedad cubana. La colonia china tenía además tres periódicos, uno de tipo comercial con muchos anuncios de los diferentes comercios y servicios. Los otros dos eran publicados por los dos partidos políticos que mencionaste, el Kuomintang y el Chin Kong Tong. Además, la colonia china poseía una estación de radio que transmitía todo el tiempo en chino, lógicamente, y tenía su propio cementerio bastante grande. En la historia de la colonia china, no todos fueron triunfos y bonanzas económicas. Dentro de esa colonia hubo actividades también gangsteriles, crímenes, tráfico de personas, traían chinos de Cuba ilegalmente, tráfico de drogas y luchas internas por controlar el juego ilegal. O sea, no todo fue tan bonito como suena, ¿no? Pero hay que resaltar que la inmensa mayoría de los chinos en Cuba eran hombres y mujeres trabajadores y honestos que sirvieron a nuestro país y contribuyeron a su desarrollo. Desarrollo que paró cuando llegó la revolución al poder, al ser robados de sus propiedades, de los comercios que habían levantado a base de trabajo y mucho tesón. Los chinos marcharon al exilio junto con la mayoría de los cubanos. Hoy en Cuba no llegan ni a 300 siquiera los inmigrantes nacidos en China. Quedan muchos descendientes que se casaron con cubanas, blancas, negras y mulatas. Además, la tiranía no supo apreciar la contribución de los chinos al país y los abandonó a su suerte totalmente. El barrio chino de La Habana fue abandonado. No fue sino hasta los años 90 que comenzaron a explotar el potencial turístico que tenía esa zona. Pero bueno, hemos llegado, queridos amigos, al final de este programa. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, queremos agradecer al Directorio Democrático la oportunidad que nos brindan de poder compartir con ustedes este programa a través de las ondas de Radio República, al amigo Eduardo Alemán por su dirección técnica y a ustedes, queridos radioescuchas, por la atención prestada. Dios les bendiga a todos.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.